Este sermón ha sido titulado El lavamiento del agua por la palabra número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos a los servicios del sábado. Como ustedes saben, estos son servicios en vivo, no hay edición, y así como sale lo mandamos. Lo bueno, lo malo, todo, ¿verdad? Esperemos que salga muy bien. Este es el número 2 de la serie del lavamiento del agua por la palabra. Y quiero que veamos algo muy interesante aquí en Jeremías capítulo 17. Jeremías, a nadie le gustaría ser Jeremías en la actualidad, porque tendrías que ser un hombre solo en contra de todos. Y todos estaban en contra de él, hasta trataron de matarlo, trataron de quitarle la vida, lo amenazaron y le hicieron muchas cosas. Y Jeremías era un sacerdote enviado por Dios para advertir a Judá y a Jerusalén y también a los hijos de Israel de la destrucción inminente de Jerusalén. Y hoy en día vemos algunas cosas muy similares que están sucediendo en muchos lugares del mundo. Y les voy a traer un reporte acerca de la ciudad de Detroit, Michigan, y creo que va a ser muy sorprendente para muchos de ustedes el conocer lo que ha pasado allí. Pero lo que es todavía más sorprendente acerca de Jeremías es que el pueblo no le creyó, porque todo el mundo está acostumbrado a que las cosas sean como siempre han sido, al status quo, y la gente le va bien por un tiempo y todo sale bien, pero todas las actividades de los seres humanos tienden al pecado. Todo lo bueno que comienza, humanamente posible, termina en corrupción. Lo podemos ver en la religión, en la política, en la educación y en la vida de las personas. Y Dios nos hizo para que tuviéramos que ser redimidos. Y parte de la redención llega al ir a Dios, al obedecer su palabra, al vivir nuestra vida de la forma que Él quiere que lo hagamos. Y en el Nuevo Testamento encontramos más cosas respecto a la salvación, a la conversión, a vencer. Y vamos a hablar algunas de estas cosas el día de hoy. Pero comencemos aquí en Jeremías. Jeremías capítulo 17. Y comencemos aquí en el verso 13. Oh Señor, la esperanza de Israel. Todos los que te abandonan serán avergonzados. Siempre sucede. Cualquiera que va en contra de los mandamientos de Dios, pagan la pena del pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. Aquellos que se alejan de mí serán escritos en la tierra porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivientes. Y la fuente de aguas vivientes es la fuente del Espíritu Santo. Conocemos en Apocalipsis 22 que muestra que debajo del trono de Dios y del Cordero corre un río claro de aguas vivientes. Y esto muestra que por toda la eternidad vamos a estar recibiendo el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice aquí en el verso 14. Esto es lo que las aguas vivientes hacen, porque todas las experiencias en nuestra vida, y especialmente las experiencias malas, dejan una huella en nuestra mente que afecta nuestras emociones, afecta nuestros cuerpos y nos afecta de diferentes maneras. Algunas personas se enferman de la mente por estas cosas. Algunos nunca se recuperan del choque. Y cada vez que veo documentales en la televisión acerca de los veteranos de la guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto de la guerra de Corea también, de todas las guerras, cuando tú como soldado ves a alguien junto a ti morirse, deja una impresión que nunca se te olvida. ¿Y qué tal de todos los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, que fueron rescatados al final de la Segunda Guerra Mundial? Todo lo que ellos pasaron, y la mente humana es muy rara, porque no quiere creer que lo que escuchan acerca de la maldad que viene o que pudiera suceder, la mente humana de alguna forma piensa que a ellos no les va a suceder. Y siempre pensamos que nosotros somos la excepción. Es como cuando los padres le dicen a un adolescente, ten cuidado cuando manejes, no tienes mucha experiencia. Y el joven les dice, sí mamá, claro que sí. Y la mamá le dice, ya ves que mucha gente se muere por no poner atención en el camino. ¿Y qué pasa? Unas horas después les llega la llamada de la policía que tu hijo o hija murió en un choque. Porque de alguna forma, la mente humana se engaña a sí misma. La mente humana se engaña a sí misma pensando que si haces algo que no es correcto, de todas maneras a ti no te va a afectar. De alguna forma te vas a salir con la tuya. Que de alguna forma no te van a pescar con las manos en la masa, ¿verdad? Así que regresemos ahora aquí al verso 9, ahora para mostrar el origen o la fuente de lo que es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es una combinación de bien y mal. La naturaleza humana también tiene dentro de sí la ley del pecado y la muerte. Eso es automático. Verso 9. Aquí está la fuente de todo esto. El corazón es el centro de tus pensamientos y emociones. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? En otras palabras, ningún ser humano, con excepción de la palabra de Dios y de Dios, puede entender lo que tiene que hacerse para que podamos seguir en la dirección correcta y para sobreponernos a los problemas. Así que veamos un poco más aquí lo que dice Jeremías 17, verso 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Dios conoce el corazón de todos los hombres y todas las mujeres en el mundo. Él escudriña el corazón, pero nos ha dado libre albedrío. No nos hizo para que nada más fuéramos como robots. Nos ha dado mentes para pensar, nos ha dado emociones y nos ha dado la capacidad de amar, de reproducirnos. Y todas estas cosas son bendiciones grandísimas que Dios ha dado. Pero cada una de ellas puede ser usada en una forma que es mala. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo las riendas, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Así que la vida de todos nosotros va de acuerdo a cómo la vivimos. Por eso es que cuando vamos ante Dios, nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo, nuestras mentes tienen que ser cambiadas y tienen que ser convertidas, y esto es un proceso. Esto no es algo que sucede inmediatamente de la noche a la mañana. Es un proceso. Y hay temporadas en las que nos va mejor y temporadas en las que no nos comportamos tan bien. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando la gente abandona a Dios. Vayamos al verso 1. Y fíjense lo que sucede cuando la gente se dedica a la maldad. Y el otro día hubo un arresto muy grande en la ciudad de Nueva York. Arrestaron a más de 100 mafiosos. Y esas son personas dedicadas al crimen, dedicadas a hacer maldad. Y yo me puse a pensar y dije, esto es muy similar a otra organización que se localiza en Italia también, ¿verdad? Porque la cabeza de la mafia lo llaman ¿qué? El padrino. Sí. ¿No les suena familiar esto? Aquí vemos lo que le pasó a los hijos de Judá. Porque cuando las personas se entregan a la maldad, y fíjense cómo lo describe Dios, cuando llega el punto de proporciones increíbles. El pecado de Judá está grabado con un cincel de hierro con la punta de un diamante. Está tallado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Justo en el centro de su ser. Y fíjense que estas cosas pueden ser cambiadas mediante el arrepentimiento y el Espíritu de Dios. Pero veamos qué sucede cuando vemos aquí en el verso 5. Así dice el Señor: maldito es el hombre que confía en el hombre y hace carne por su brazo, y cuyo corazón se aleja del Señor. Confiar en hombres. Puede ser en ti mismo o puede ser en otros hombres. Pero dice Dios que es una maldición. Porque será como un matorral en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino habitará los lugares secos en el desierto, en una tierra de sal deshabitada. Pero vean el verso 7. Aquí está el otro lado de la moneda. Aquí muestra que hay esperanza y que hay cambio y que Dios estará con usted si usted se vuelve hacia Él. Bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor, porque será como un árbol plantado junto a las aguas. Y esta es la fuente de las aguas vivientes, por supuesto, que echa sus raíces junto al río y no temerá cuando viene el calor, sino su follaje será verde y no está preocupado en el año de sequía ni cesará de rendir fruto. Así que vean que a través de todo esto, si leemos Jeremías 17 y a través del libro de Jeremías, los culpa de pecado, luego les muestra esperanza, les muestra lo que tienen que hacer, arrepentirse y volverse hacia Dios y todo esto. Ahora, regresemos a Hechos 2 y veamos el punto de inflexión en su vida, en volverse a Dios. Y todos los que buscan a Dios deben de llegar a este punto. Y si realmente están buscando a Dios, van a llegar a este punto. Hechos 2, verso 36. Aquí, entre la gente que estaba en el templo este día en Pentecostés, había aquellos que habían participado en la turba que había crucificado a Jesucristo. Así que ellos tenían sangre en sus manos. Pero piensen en esto. ¿Podría haber algún pecado peor que el de participar en la muerte de Jesucristo? Pensemos un poquito más esto a profundidad, hay que expandirlo. Expandámoslos a esto. ¿Murió Jesucristo por los pecados de toda la humanidad? La respuesta es sí. Así que, ¿qué significa esto? Como todos hemos pecado y nos quedamos cortos de la gracia de Dios, esto significa que, aunque nunca estuvimos cerca de esa turba que mató a Jesucristo, ni siquiera vivimos en esa época, nosotros participamos en la muerte de Jesucristo por causa de nuestros pecados. Ahora vayamos aquí a Hechos 2 y el verso 36. Hechos 2:36. Y este es el principio de la predicación del Evangelio al mundo. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. Así que si Él murió por los pecados de todo el mundo, como todos hemos pecado, todos hemos participado de forma indirecta, pero sin embargo, espiritualmente de forma directa, en crucificar a Cristo. Así que aquí está el cambio y aquí está el momento, el punto de inflexión, el punto al que todos tenemos que llegar. Y, por supuesto, en cuanto crecemos en gracia y conocimiento, podemos ver más la profundidad de nuestra propia naturaleza humana y más nos arrepentimos. Verso 37. Después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Este es el ingrediente que falta, que todos los seres humanos necesitamos para ser completos. Nunca somos completos a menos que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Y aquí se nos dice cómo llega. Así que vamos a ver también cómo esto funciona. Y qué es lo que Dios está haciendo y cómo está haciendo Dios estas cosas. Y cómo debemos de ceder y cooperar con Dios y ceder ante el Espíritu Santo mediante el lavamiento del agua por la palabra para limpiar nuestras emociones y nuestros corazones. Ahora vayamos a Efesios 5. Vayamos a Efesios 5. Donde encontramos esta frase otra vez. Y veremos aquí en Efesios 5. Y comencemos aquí en el verso 26. Verso 25. Esposos, amen a sus propias esposas. En la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es de lo que estábamos hablando en Hechos 2. ¿Verdad? La crucifixión de Cristo. Verso 26. Para que pudiera santificarla. Santificarla quiere decir hacer algo santo. Habiéndola limpiado. Para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado. Así que el proceso de conversión viene desde el corazón, que es engañoso sobre todas las cosas y malvado, a un corazón que ama a Dios, que ama a otras personas, que obedece a Dios y que tiene a Cristo como su cabeza, habiendo sido santificado, habiendo sido cambiado de carnal a espiritual, habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra. Entonces es toda la iglesia. Esto aplica a cada uno de nosotros y así es como Dios con su Espíritu trabaja con nosotros y trabaja con nosotros por medio de la oración, porque todo lo que somos y todo lo que pensamos y todas las experiencias por las que hemos pasado están registradas en nuestra mente. Y mucha gente dice, ¿cómo puedo olvidar entonces? Vamos a discutir eso. Vamos a hablar de esto, pero lo que causa problemas a las personas es esto. Cuando ellos mentalmente y emocionalmente vuelven a vivir esas malas experiencias, vuelven a vivir esos pecados, o algún problema llega a la mente o un pensamiento y no te lo puedes quitar, ahí es cuando te pones de rodillas y le pides a Dios, por favor, limpia mi mente con el lavamiento del agua por la palabra. Y ese es el Espíritu Santo. Porque como vimos, Dios quiere darnos su amor, su verdad, sus mandamientos escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y todo esto es parte del lavamiento del agua por la palabra para santificarnos y limpiarnos. Esto es lo que Él quiere. Para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Y así es como queremos presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Porque cuando te arrepientes, y vamos a ver algo aquí en un minuto, ¿qué pasa cuando nos arrepentimos? ¿Qué pasa cuando vamos ante Dios y decimos, Dios, perdona mis pecados? Y muchas veces la gente dice, yo no sé si Dios puede perdonar mis pecados. Y bueno, vayamos a Mateo 12 y veamos algo que dijo Jesucristo respecto a pecados y respecto al perdón. Y mucha gente se preocupa y dicen, ¿habré cometido el pecado imperdonable? Y la respuesta es muy simple. Si has cometido el pecado imperdonable, no te preocuparías por ello, porque no te importaría. Aquí en Mateo 12, vayamos aquí al verso 31. ¿Puede Dios perdonar tus pecados? La respuesta es sí, si te arrepientes de corazón. Verso 31. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. Y tenemos toda una sección en la serie que habla del libro de Hebreos acerca del pecado imperdonable. Pero este no es el punto que quiero cubrir ahora. Verso 32. Y quienquiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado. Pero quienquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Así que, sí, Dios puede perdonar tus pecados. Veamos lo que le pasó al apóstol Pablo. Él es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Él estaba tomando a cristianos verdaderos, arrestándolos, poniéndolos en la cárcel e incluso dando de acuerdo con la mente, con la muerte de algunos, como le pasó a Esteban en Hechos 7. Y aún así, Dios lo llamó y él se arrepintió y se le perdonaron esos pecados. Así que sí, nuestros pecados pueden ser perdonados. Ahora vayamos al Salmo 86, porque alguien puede decir, es que yo no sé cómo orar. ¿Y saben qué? La forma de orar es ponerse en sus rodillas, ir ante Dios y hablar con Él. Tienen que hablar con Él y Él les va a contestar, Él les va a responder. El Salmo 86 es un gran salmo con el cual podemos entender algo muy importante acerca de cómo Dios trata con nosotros cuando nos arrepentimos y cómo Dios nos ve tan dispuesto está Dios a ayudarnos. Porque si ustedes no piensan que Dios los puede ayudar, ustedes están acusando a Dios de que no los ama, de que no le importan a Dios y de que no les puede dar el espíritu de arrepentimiento. Y todo esto es en contra de lo que está en su palabra. Y veamos cómo oró David este salmo. Inclina tu oído, oh Señor, escúchame porque soy pobre y necesitado. Preserva mi alma porque soy santo. Oh tú, mi Dios, salva a tu siervo que confía en ti. ¿Se fijan la fe? ¿Se fijan en la humildad con la que habla con Dios? Todo esto es parte de la oración, ¿verdad? Sé misericordioso conmigo, oh Señor, porque te suplico diariamente. Así que si ustedes tienen un problema que es verdaderamente difícil, que los tiene bien agarrados, tienen que orar todo el día. No quiere decir que estén en sus rodillas, pero quiere decir que constantemente tienen que estar orando con Dios para que los ayude. Fíjense en el verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar. Dios está esperando al arrepentimiento de parte nuestra. Él está listo para perdonar. Y Él va a cancelar esos pecados. Y vamos a ver cómo lo hace. Así que cuando regresamos y en nuestra mente volvemos a vivir estas cosas, tenemos que ir con Dios y decirle: Señor, por medio del lavamiento del agua por la palabra, límpiame, ayúdame a olvidar. Pero lo único que tenemos que recordar es la lección, pero no debemos de sentirnos culpables, porque mucha gente se siente culpable y piensa en su familia o sus hijos o a otras personas a las que afectaron y se deprimen y no pueden dormir. Y como a una persona con la que hablé el otro día, quien de la noche a la mañana sintió demasiada culpa, mucha, mucha culpa, y le dije que iba a grabar estos sermones acerca del lavamiento del agua por la palabra, y le dije: no dejes que te controle la culpa, no dejes que te controlen las emociones. Por eso es que decimos, tenemos que traer todo pensamiento a la cautividad de Cristo, porque Dios es bueno y listo para perdonar y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Así que David lo hizo. Y aquí está cómo lo hizo. Verso 6. Da oído, oh Señor, a mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Y aquí está la clave. Y en un tiempo de prueba, de dificultad, o en una situación difícil, o si llegan pensamientos a tu mente los cuales no quieres tener. Verso 7. En el día de mi problema, cualquiera que sea ese problema, te invocaré porque tú me responderás. Es una promesa. Y muchas veces necesitamos algo que construya nuestra fe mientras oramos. ¿Y qué hacemos? Le decimos: Dios, tú eres verdadero, tú eres santo, tú respondes a las oraciones, tú me hiciste. Ayúdame a realmente entender y ayúdame a cederme completamente a ti. Limpia mi mente y limpia mi corazón. Yo recuerdo un hombre que estaba convertido por 30 años y de repente empezó a decir maldiciones en su mente y no podía dejar de hacerlo. Y era algo que lo estaba molestando muchísimo. Así que le dije: lo que tienes que hacer es esto. Tienes que ir a Dios, Él está listo para perdonar. Esa parte de tu mente debe ser limpiada. Debe de ser lavada, reprogramada con el Espíritu Santo de Dios, reprogramada con la palabra de Dios escrita en tu mente y en tu corazón. Y eso va a cambiar tus pensamientos. Y esta persona lo hizo. Le tomó 3 semanas en total y me dijo: sí, sí funciona. ¿Se pueden imaginar ser convertido 30 años y de repente empezar a decir maldiciones en su mente? Incontrolablemente. Imagínense. Él decía, es que yo pensaba que estaba convertido. Y sí lo estaba. Sí lo está. Ahora vayamos al verso 10. Porque eres grande y haces cosas maravillosas. Tú solo eres Dios. Y luego fíjense lo que dice. Porque esta es la clave. Y la clave es que debemos estar aprendiendo durante toda nuestra vida. Así que dice David, enséñame tu camino, oh Señor, y caminaré en tu verdad. Caminando en el camino del Señor. Mi corazón se alegra de temer tu nombre. Mi corazón se alegra de temer tu nombre, de creer en ti, de tener fe en ti, especialmente en tiempos de prueba. Te alabaré, oh Señor mi Dios, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre por siempre. Porque grande es tu misericordia hacia mí. Y David realmente necesitaba la misericordia en ese momento. Y has librado mi alma de las profundidades de la tumba. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él nos ha librado de esa muerte. Así que ahora veamos cómo sucede todo esto. Vayamos al Salmo 103. Y aquí tenemos más promesas. Más promesas de Dios. Nunca se les olvide, por favor. Salmo 103. Si ustedes se deprimen o tienen problemas o están peleando con cosas en su mente o tienen problemas en casa o con otras personas que conocen, vayan a algún lugar donde puedan arrodillarse y abran la Biblia. Abran la Biblia en el Salmo 103 y léanlo. Y háganlo parte de ustedes. Salmo 103. Vamos a empezar en el verso 1. ¿Ok? Verso 1. Y lo que hacen los salmos es que nos enseñan a orar. Por eso es que muchas veces sabemos que debemos de hacer oración, pero a veces mucha gente dice, es que yo no sé acerca de qué tengo que orar. Bueno, hay muchas cosas sobre las que puedes orar. Nunca hay escasez de cosas para orar. Pero lo que pueden hacer es abrir su Biblia. Ábranla, pónganse en sus rodillas, vayan al Salmo 86, vayan al Salmo 103 y veamos lo que nos enseña este Salmo. Bendice al Señor, oh mi alma, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Esto encaja perfectamente con lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo debemos llamar a Dios? Con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Y todo lo que está dentro de mí. Esto es otra forma de decir lo mismo. Bendice al Señor, oh mi alma, y no olvides todos sus beneficios. Todas sus bendiciones, porque son muchas. Ahora, no pensemos en las bendiciones nada más en un contexto físico. Porque las bendiciones más grandes son espirituales. Arrepentimiento, perdón, el Espíritu Santo, estar creciendo en gracia y conocimiento, estar entendiendo la palabra de Dios. Estas son grandísimas bendiciones y beneficios de Dios. Porque aunque tuviéramos todo el oro del mundo, no se compara con la Biblia. Porque el oro no te puede dar vida eterna. El oro no te puede dar instrucción acerca de nada. Nada más está allí y lo ves y se ve muy bonito, se mira bonito, pero no puede hacer nada, absolutamente nada. Así que ¿qué haces con el oro? Y bueno, como la mayoría de nosotros no tenemos un montón de oro, lo que tenemos es nuestra vida. Y nuestra vida vale mucho más que el oro. Pero veamos, verso 3. Y esto encaja perfectamente con Mateo 12. Quien perdona todas tus iniquidades. Todas. Pienso que les gustaría tal vez subrayar todas. No algunas, sino todas. Por eso es que está el lavamiento del agua por la palabra. Para sacarnos todas las cosas que nos tenemos que sacar. Quien redime tu vida de destrucción. No, quien sana todas tus enfermedades. Y esto nos muestra que tiene que haber perdón de pecados antes de que haya sanidad. Y yo he encontrado esto. La gente que se queda con cosas en su mente, resentimiento, amargura, todas estas cosas, son los que terminan con enfermedades muy serias en su vida. Porque todas esas, ¿cómo lo podríamos llamar? Pensamientos tóxicos, lo que hacen es que hacen que nuestro cerebro emita hormonas tóxicas a nuestro sistema. Y nos enfermamos y es como contaminar todo nuestro sistema. Porque como piensa un hombre en su corazón, así es él. Y si pensamos pensamientos buenos con el Espíritu de Dios, esto nos limpia. No vamos a tener pensamientos tóxicos, porque tenemos el lavamiento del agua por la palabra. Veámoslo de esta manera. Todo el pecado y los pensamientos impuros causan inmundicia interna. Por eso es que dice acerca de Dios que Él limpia el corazón. Continuamos leyendo. Verso 4. Quien redime tu vida de destrucción. Quien te corona con bondad y tiernas misericordias. Quien satisface tu boca con buenas cosas y tu juventud es renovada como la del águila. Así que esto es muy, muy impresionante. Hay que pensar en estas cosas. Si nos ponemos en nuestras rodillas y empezamos a orar y a leer esto, ¿qué pasa? Empezamos a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Empezamos a pensar en todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Y comparamos eso con las dificultades que estamos pasando. Y esto nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a superar las cosas. Y podemos aprender la lección. Y debemos aprender la lección de las cosas que pasamos, pero no debemos devolverlas a vivir emotivamente. Porque eso nos quita del perdón que Dios nos da. Sigamos aquí con esto. Vayamos al verso 8. El Señor es misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en firme amor. No siempre castigará, ni mantendrá su enojo para siempre. Así que hay ocasiones en las que hacemos cosas y Dios se enoja con nosotros, pero nos arrepentimos y Él aleja su enojo. Verso 10. No ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades. Porque como los cielos están altos sobre la tierra, así es su misericordia hacia aquellos que le temen. Y esto es lo que Dios hace con nuestros pecados. Verso 12. Tan lejos como el oriente está del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Se van. Y si estamos en la tierra y te vas hacia el oeste y sigues dando vueltas a la tierra hacia el oeste, nunca vas a llegar al este. Y si vas hacia el este y sigues yendo hacia el este dando vueltas, nunca vas a llegar al oeste. Se van, se esfuman. Y muchas veces las personas piensan que Dios no los entiende. ¿Realmente? ¿Estás bromeando o qué? A veces pensamos que nuestros problemas son tan grandes que ni siquiera Dios nos puede ayudar. Pero fíjense, verso 13. Como un padre tiene compasión sobre sus hijos, así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Porque Él conoce nuestra estructura. Él recuerda que somos polvo. Polvo. Y nos hacemos viejos y nos morimos. Verso 17. Pero el firme amor del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Esto es mucho más lejos que del este al oeste, ¿verdad? Desde la eternidad hasta la eternidad, sobre aquellos que le temen. Y este es el temor mediante el cual amamos a Dios. Y su justicia es hacia los hijos de los hijos, para aquellos que guardan su pacto y para aquellos que recuerdan sus mandamientos para hacerlos. Así es entonces como mediante el lavamiento del agua por la palabra, mediante el Espíritu Santo y mediante nuestro arrepentimiento y cediendo ante Dios, que esto sucede en nuestras vidas. Así que ahora tomemos un descanso y pasemos a la siguiente pista.